Y cuando es la hora 12:35 minutos de este domingo 5 de julio del 2026, te seguimos informando en este mediodía a través de Atlántica FM 89.3. Y estamos en contacto con Javier Bonilla, a quien le damos la bienvenida y agradecemos por estar con nosotros. Javier, ¿cómo estás? Buen mediodía.
¿Qué tal? Buen mediodía, frío como el de la semana pasada, pero bueno, esto es lo que es el invierno, y este invierno viene particularmente cruel con toda la región, así que bueno, no hay novedad climática, aunque es el día de los meteorólogos nacionales, hay que saludarlos, pero además de saludarlos, vamos a decir que hay un problema grande con el INUMET a nivel de meteorología en el interior. El INUMET, vos sabés que es un instituto que tiene muchas oficinas que no le hacen a la cosa, empezando por Secretaría de Género y otras cosas más. Pero sin embargo, yo tenía la conversación de un piloto de Copa hace pocos días que me decía que cuando entra en el espacio uruguayo, por Artigas, por la Provincia Unión, hasta que llega prácticamente a Durazno, o los que vienen de Brasil hasta que llegan a Maldonado, no tienen información meteorológica más allá de la que le proporcione su propio radar, pero no en lo que es la aproximación, no en lo que es más abajo. Están también las estaciones meteorológicas que la nueva administración de los aeropuertos en el interior de Aeropuertos Uruguay ha puesto, pero te van a informar solamente del aeropuerto en cuestión. O sea, una falta de meteorólogos que antes había, cuando eran más bien de Fuerza Aérea, de Armada, había.
¿Y qué pasó? ¿Se han ido jubilando o qué?
¿Cómo?
¿Qué pasó? ¿Se han ido jubilando o qué pasó?
Y no, se han desprestigiado los cursos que se hacen. Esta señora que está ahora, que vuelve a estar ahora, esta que tiene nombre de tango, la Madame Renom, Marcel Renom, quiere que sean solo cursos de licenciatura universitaria, o sea que el meteorólogo que preparaba de repente en 8 meses para que estuviera adulto y para que pudiera salir al campo, ahora va a tener que hacer 5 años, digo. Entonces, viene mal la cosa, porque además de todos los problemas que tuvimos con los controladores en Carrasco estos días y todo eso, que le agregues ese factor, que a pesar de que la empresa ponga un ILS-3B nuevo, después cuando el piloto llegue a Uruguay va a tener esos dolores de cabeza, digo, bueno, esto es cosa de locos y cosa de gente que ve al mundo desde un escritorio y un marco teórico que no es justamente el práctico. Pero entonces uno tiene que acordarse de cuando meteorología estaba a cargo del Ministerio de Defensa, y bueno, en la práctica funcionaba mejor. Y no quiero repetir lo que dijo el meteorólogo Ramis hace 4 o 5 años atrás, de que el INUMET se integra por sus peores alumnos, porque ya pero hay esa carencia. Cuando te dice un piloto y otro piloto que tienen ese problema, y esta señora quiere llevarlos a estudiar 5 años en la facultad, digo, bueno, acá hay algo que no cierra. Pero vaya mi saludo a la Meteorología Nacional, de todos modos, cuando también nos ha salvado de muchas.
¿Sabés que yo creía que, creía que no les estaba interesando a la gente? Muchas veces lo pensé, cuando son prácticamente los mismos, desde que yo tengo memoria, los mismos señores meteorólogos que han estado en los medios. Sí. Bueno, ya son reconocidos quienes son. Y como no he visto renovación, pensaba, ¿será que a la gente joven no le llama la atención la meteorología? Porque pensaba, ¿por qué a la gente no se le ocurre justamente estudiar esa área?
Que la formación se distorsiona si vos le pones el puñal para que esté 5 años o nada, digo, ¿quién ya no puede haber más idóneos?
¿Y antes era 8 meses? ¿Antes era 8 meses?
8 meses, 10, 1 año. O sea, además, cada fuerza tenía su meteorología que iba a dotar distintos sectores, como la Armada tenía servicio y lo tiene, el servicio oceanográfico y hidrográfico, meteorología de la Armada, como la Fuerza Aérea, digo. Pero lo que pasa es que vamos a tener que formar más meteorólogos militares para suplir la carencia de momento que hay de meteorólogos civiles.
Y también nos pasa. Sí, y también nos pasa a la población de que.
No, universidad, si no tienes AP.
Sí, y también nos pasa a la población que muchas veces cuando dan el informe meteorológico, como que tampoco le queremos mucho, porque como a veces le erran. También nos pasa eso, ¿no? Que a veces un poco está descreído la población.
Eso pasa. Una vez yo recuerdo, hace muchos años, un episodio muy cómico, hace unos 8 años atrás, que yo estaba preparando mis valijas para ir a un congreso y un evento, una feria militar en Santa María de Río Grande, y el amigo Ramos, que casi siempre acierta, pero esa vez le erró conmigo, dice que se venía un inviernillo, era fin de septiembre, se venía un inviernillo, que por favor sacaran los abrigos, y yo puse todos los abrigos que pude. Cuando llego a Santa María había 30 grados. Santa María es acá nomás.
Sí.
Resultado, tuve que hacer el congreso, no hubo problema en manga de camisa, digo, pero
no, demasiado abrigo.
Digo, los que conocemos tienen un porcentaje de acierto, digo, o sea, los que salen en televisión, digo, tienen, o sea, creo que sé, por ejemplo, no sé, Serra, Ramis, este muchacho del Canal 10 que era Fuerza Aérea, que no me sale el nombre. Ah,
¿quién? ¿Nubel?
Que no me sale el nombre. Nubel Cisneros, ahí está. Bavera en Radio Nacional. Digo, todos tienen un porcentaje de aciertos apreciable. Digo, el problema es que las generaciones de abajo no pueden sujetarse a los 5 años que quiere esta señora. Por suerte vienen los radares meteorológicos ahora. No sé a dónde van a estar emplazados, por eso también es importante. Pero bueno, nada suple al observador, por más inteligencia artificial, por más modelos matemáticos. Entonces, es una temática para poner atención. La otra temática para poner atención sigue siendo el puerto, porque siguen las huelgas salvajes. Gente que oscila el promedio salarial entre 158 y 180 mil pesos por mes, y piden para ponerse a dialogar, para tomar un café nomás y seguir dialogando, 50 mil pesos, como si fuera una especie de un tercio de aguinaldo, una cosa así, o 25 jornales sobre 12 que se trabajan, pagos, haya trabajo o no haya trabajo, aparte lo dicen esa manera. Digo, ya el problema es que el comercio exterior del país está absolutamente afectado, ¿no? O sea, parece que una de las empresas que aspira a quedarse con el puerto, a construir un nuevo puerto, quiere sacar forzadamente la carga que pueda por Río Grande, así me refiero a MSC, que es titular de la concesión de gran parte del puerto de Río Grande, o que alguno quiere especular con algún otro puerto de la región, digo, o sea, porque realmente esto no es que yo desprecie las reivindicaciones. Digo, si hay reivindicaciones, ¿no? De un grupo de trabajadores, pero estos grupos de trabajadores son tan privilegiados como aquellos otros del Palacio Legislativo, los de las juntas departamentales. Falta. Eso no hacen huelga porque miran torcido a los diputados, senadores, ediles, los miran torcidos, saben que tienen cometido. Pero realmente, en este país hacen huelga los privilegiados, los bancarios, todos los sectores privilegiados hacen huelga en este país. El que gana salario mínimo, que está tirado en un supermercado de Montevideo del interior, en El Dorado, un clon de la vida, ese tipo no puede hacer huelga porque le pegan una patada en el tuje. Como el dueño es compañero, pertenece a grupos compañeros, el PCNT no va a decirme buen día. Entonces,
ahora me haces acordar, ahora que me dices eso, me haces acordar que hace un ratito estuvo un asesor de seguridad, instructor de tiro, y estuvimos hablando justamente de los guardias de seguridad. Y me hiciste acordar eso de que un guardia de seguridad tampoco, cuando hacen, no puede hacer un paro, porque justamente pierde su lugar, su puesto de trabajo.
Sí, porque hay una avidez por eso. O sea, ¿qué pasa? Tanto el que se queda sin trabajo y tiene una premura en conseguir el próximo trabajo, porque tiene familia, tiene un compromiso, como el extranjero que llega a Uruguay y apenas saca los documentos. Es uno de los primeros escalones laborales en los cuales piensa, digo, ¿no? Pero aparte, esta gente le van a complicar la vida ahora. Después voy al tema de los blindados, que sigue la payasada de los blindados, y al final uno no sabe si esta gente tiene instrucción, si tiene la doctrina para andar en blindado, y no sabe si sabe que se tienen que bajar de esa bañadera blindada alguna vez y enfrentar a la misma gente que enfrenta desde adentro, ¿no? Bueno, pero el tema que me causa escozor es esa manía que hay contra el poseedor de armas legal, el poseedor de armas, el que compra una munición porque va a cazar o porque tiene algo que proteger en su casa, pero en definitiva dio 450.000 vueltas para tener el arma que tiene, para tener las municiones que va a comprar. Resulta que le van a complicar la vida a ese, pensando en que el contraventor, el malandra, el delincuente va a afectarse mucho porque a Juan Pérez, que hizo curso, que hizo psicotécnico, que hizo, le van a pedir más este requisito para comprar municiones. No. Sí, habrá un 4 o 5% de las municiones legales que pueden circular por robos o quién sabe por qué, por el mundo mafioso, digo, pero en realidad al delincuente, cuando a usted le prohíben tener arma, a usted le prohíben comprar una munición, a usted le prohíben hacer un curso, el delincuente no le importa porque no va a ir a la armería de la esquina a comprar municiones, no va a ir a comprar armas, no va a ir a hacer el psicotécnico, no va a sacar el tata, digo, o sea, vamos a dejarnos de pavadas,
sí,
¿no?
Algo de eso.
Porque en definitiva es un culto a la estupidez.
De eso estuvo hablando justamente Nelson da Rosa. Por eso es que el próximo 10 de julio van a estar desde prácticamente todas las ciudades del interior del país, van a estar yendo en una forma pacífica allí al Palacio Legislativo a la hora 15. Van a hacer una concentración en ese lugar, porque justamente todo lo que tú estás diciendo fue lo que explicó él, que en sí se está poniendo en contra a esa gente y, como decías, la otra clase de gente, o sea, los delincuentes, no van a estar, no se van a ver afectados. No se van a ver afectados por eso.
Contrario, están festejando, digo, porque es menos resistencia, si la hay. Y cuando hay resistencia, todavía tenés que aguantar a un juez que le importa mucho más los derechos humanos de un tipo que tiene chiquicientos de antecedentes que los tuyos que no tenés. Digo, bueno, pero ¿qué se espera con esto? Digo, o sea, a mí me hace acordar, porque no es Uruguay el único país donde no se respetan los plebiscitos. Está, acá no se respetó ni el de la caducidad, no se respetó en la práctica de la luz, porque se está dando vuelta, se está tratando de dar vuelta al debate. Pero en Brasil tampoco se respetó, por ahí por 2006, por ahí, yo no me acuerdo el año, que hubo un plebiscito para facilitar la tenencia de armas. Y el señor Lula, hasta ahora, en esa época que estaba en el gobierno, y ahora, y Dilma y todo, esos señores, salvo el gobierno de Bolsonaro, que quiso liberar otra vez, se pasaron el plebiscito por las partes también, digo, ¿no? Y hoy en día conseguir un arma en Brasil también es una historia de aquellas, ¿no? Es más, yo creo que están en consonancia copiándose las leyes y los reglamentos de un país al otro. El problema es que uno no se puede defender si tiene valores, si tiene una ubicación geográfica peligrosa, si tiene, en fin, lo que tenga que proteger. No se puede defender con una onda, ¿no? O si no, adulterando un arma que esté permitida para poder tener más potencia. No se puede. En definitiva, dicen, Uruguay es el país que tiene más armas en el cono sur. Bueno, yo te digo, en Suiza, en Alemania, en muchas provincias de Canadá o en Israel, todo el mundo anda armado, sacando terrorismo. En Israel se puede andar por la calle a cualquier hora que no lo van a asaltar uno, se puede andar en Suiza, se puede andar en Alemania, se puede andar en cualquier lado, y no es así, o sea, no es el que todo el mundo esté armado que facilita que haya un tiroteo. Claro que hay tipos desequilibrados que por una infracción de tránsito van a salir con todo, ¿no? Pero no se precisó estar armado. Y yo lo recuerdo porque hace no mucho pasó cuando, frente a la Cancillería, alguien mató con un destornillador un delivery. Oh, digo, sí. No, que yo sepa, no estaba con un fusil, no estaba con una ametralladora, no estaba con una sacueta RPG, estaba con un destornillador, digo, ¿no? Entonces, y fue frente a la Cancillería, miren qué imagen, digo, no es que se estén agarrando a los tiros frente a Casa de Gobierno, si seguimos así un día va a pasar. Digo, pero no precisamente sacando la posibilidad de comprar municiones legales, alguien que ya tiene que dar más explicaciones que uno en un médico para comprar municiones, no es desactivando mecanismos legales para adquirir armas, que uno va a terminar con la violencia que no procede justamente de las armerías legales o de los importadores autorizados, ¿no? Entonces le saca la autoridad también de repente a los servicios sí autorizados, como material de armamento y otros servicios más, digo, o sea, es demasiado como, no sé si burdo, si cínico, pero es evidente que este Ministerio del Interior no está preparado ni mínimamente para ejercer la autoridad. Este ministro debe estar ahí porque nadie se anima, porque con esto y con el tema de los blindados es un papel uno atrás del otro. Fuera de que el tema de los blindados parece que, como toda la barra de Jorge Díaz, el ministro del Interior cree que es el dueño del Ministerio de Defensa y le puede pedir lo que se le da la gana, ¿no? Pero yo lo hablaba el otro día con, bueno, un conocido comisario retirado, que no lo quiero nombrar porque no me autorizó, dice: nosotros no tenemos una doctrina en el uso de blindados en la policía, no la tenemos. Y por otra parte, la población está reclamando saber qué pasó con los 6 blindados rusos Tiger, que son más militares que policiales, que compró el señor Perro Vázquez en 2016-2019, con los 4 blindados que el ex ministro Martínez, y los compré, están prácticamente nuevos, y qué pasó con ellos, que son brasileños, con todas las armas que se compraron en el periodo Bonomi Vázquez de Rusia, que fueron desde fusiles de asalto para francotirador, fusiles de asalto estándar, subametralladoras, municiones delicadísimas.
¿Y esa es la respuesta? ¿Quién?
¿Eso qué pasó?
Eso mismo. ¿Qué pasó? ¿Qué, no hay respuesta para eso?
Y no hay respuesta. Aparentemente, buena parte de la policía no recibió entrenamiento para usar las armas rusas, las Kalashnikov, e inclusive, creo que te lo recordaba a ti el otro día, que se quiso importar, no sé si por ignorancia o por maldad o por ponerle una tarjeta amarilla al ejército y decir: acá somos nosotros los que mandamos, pero si quisieran importar unas armas descendientes de las famosas Kalashnikov, pero con una terminación muy embromada, que eran las AK-9, con municiones que se usaban en Chechenia para atravesar muros. Pero, si te conté, te digo, cosas así, y después no se sabe qué pasó. Y así mismo tampoco con parte del arsenal de Feldman tampoco se sabe qué pasó, porque dicen a mala lengua que algunas armas se vieron por alguna favela de Valle, ¿no? Tampoco se sabe, o sea, es como un secretismo doloso, porque si fuera el secreto para proteger, para que los señores contraventores no supieran dónde están, para no tener que vigilar más aún lo que se deben vigilar los arcos. Bueno, no, pero ese secretismo doloso, que si después no aparecen, si desaparecen, si nunca se usaron, si no se usa, si se gasta, porque hasta de esto a mí me preocupa, yo lo digo con todas las letras, los rusos son gente muy generosa en el mal sentido de la palabra con el comprador, digo, ¿no? No quiero pensar que se compró tanto material ruso, el cual no se usa, hace menos de 10 años, por motivos que no vienen justamente a lo técnico, ¿no? Digo, pero puedo pensarlo, tengo cerebro, puedo pensar. Digo, entonces, digo, es todo un mamarracho y no hay estandarización. O sea, en definitiva, cuando asume un gobierno de estos, que se llama izquierdoso, tercermundista, multilateralista, se va a comprar material de diversas procedencias para no depender de una sola. Pero, chacho, Occidente, ya se sabe cómo se mantiene un arma alemana, cómo se mantiene un arma estadounidense, cómo se mantiene un arma suiza. ¿Para qué vamos a andar inventando? Para hacernoslos, nunca visto. Si nosotros no vamos a cambiar la ecuación armamentística de la región porque tenemos un arma de una u otra procedencia. Yo prefiero mil veces lo conocido, digo, porque lo conocido aparte tiene un respaldo. O sea, no es lo mismo comprar un arma Colt que comprar un arma iraní, porque acá también se quisieron vender, cuando el famoso concurso aquel del ejército hace unos 18 años atrás por fusiles, que ganó la Austriaca Steyr, se quisieron vender armas iraníes. No pasaban porque se calentaban los pedidos. Pero imaginemos a un país con armas iraníes, con armas chinas, con armas. Digo, en definitiva, ¿qué logística tiene que tener? Los que lo han comprado, como Bolivia, están en un lío logístico tremendo, por ejemplo. Digo, o sea, helicópteros chinos, que tal cosa iraní, tienen un lío logístico. Ecuador, en la época de Correa, lo mismo, tuvo que comprar helicópteros que tuvo que devolver porque se caían atrás del otro. Compró radares chinos el señor Correa, que por el apuro o por bronca entre la fábrica, por entre provincia y provincia de China, se tienen bronca la fábrica, le vinieron sin tener identificados, ploteados los aviones occidentales. O sea, que no captaba un avión militar ni de Colombia, ni de Perú, ni de Brasil, porque no estaban ploteados, estaban ploteados nada más que los de aquel lado. O sea, el operador no los tenía y tuvo que devolverlos. O sea, sepámonos sernos los inventores de la rueda, porque no lo somos. Sí. Me parece que todo ese material ruso en este momento es plata tirada a la basura, y se gastó un dineral en millones de dólares en los años del primer gobierno Frente Amplio hasta el final, y se puede llegar a gastar ahora nuevamente, ¿no? Era Bonomi, que se creía a Gardel y Lepera, y al perro Vázquez le quisieron vender hasta una recargadora de municiones rusas que no se recargaban. O sea, hay que tener cuidado, hay que defender lo que el Estado compra a nivel de armamento y a nivel de seguridad y defensa, y dejar de molestar al civil, que a veces por la inacción o por la indefinición del Estado se tiene que armar, y a veces se las tienen que jugar cuando reacciona, ¿no? Sí, que no pueden comprar una munición ahora y mañana qué.
Sí, eso es otro tema también que estuvimos hablando con Nelson. Javier, se nos ha ido el tiempo, pero bueno, ya que estabas hablando de todo esto, quiero recordarle a la gente que está interesada que en el Palacio Legislativo, el 10 de julio, a las 15 horas, van a estar llegando de diferentes partes del país, justamente, armate responsablemente, esa es la página de Facebook con la que pueden comunicarse, justamente para tener información y todo lo que tenga que ver con las armas, que es algo tan pero tan delicado.
Esperemos que los escuchen, por lo menos que los escuchen.
Ellos esperan eso, justamente. Esa fue la frase. Esperemos que nos escuchen. Esa fue la frase y el deseo de ellos. Javier, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Gracias por compartir cada domingo con nosotros tanta actualidad y tanta, no sé cómo decirlo, preocupación quizá, o tantas cosas pendientes.
Espero que cambie el foco, porque siempre tener que hablar de lo mismo, de seguridad, del puerto, de...
Sí.
Por favor.
Ojalá un día pudiéramos hablar de otro tema.
El uruguayo es cabeza dura, ¿no?
Sí. Javier, muchísimas gracias. Que tengas buena tarde. Saludos a la familia.
Igualmente, una buena semana.
Muchas gracias. Chao, chao.